2015, Radio Federal quiere vivirlo con vos.
2015.
Mejor. 10 horas 30 minutos. Bueno, y señoras y señores, vamos a hablar con el ingeniero. Estamos hablando de Walter Clark, como siempre lo hacemos, de Catalpa Agropecuaria. Lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Walter? Buen día y feliz año, por supuesto.
¿Qué tal? Buen día. Feliz año para todos.
Bueno, Walter, primer pregunta es que vos nos hagas una reseña de lo que pensás y cómo analizás el 2014, el pasado.
Y bueno, el 2014 fue un año muy complicado. Lo empezamos con una sequía parecida a la que tenemos ahora, quizá peor. Lo seguimos con una inundación realmente brava para la cosecha, que generó mucha pérdida. Lo seguimos con situaciones de precios no muy buenos en general, sobre todo para lo que fue y está siendo maíz. Y bueno, y lo terminamos con una cosecha de trigo o de fina muy magra en hectáreas y en rendimiento, principalmente por los golpes de calor que sufrieron. Así que los rendimientos en general, no solo para Bolívar, sino que se dio en gran parte de las zonas productoras de fina, fueron malos. Y encima con un precio pésimo, no malo, sino que pésimo, debido a que está cerrada la exportación. Uh-huh. Con lo cual se da la insólita situación de que un productor de alta eficiencia que produce 4.000 kilos de trigo sale hecho pie de plata. Así que, bueno, un año duro, es el cuarto año consecutivo duro para Bolívar. Para algunas otras regiones del país, climáticamente por lo menos no fue tan duro. Para Bolívar vienen dándose años duros, y este que empezó, que está empezando bravo también. Vamos a ver si Dios nos ayuda un poquito estos días y nos da un poco de agua. Uh-huh. Pero bueno, el 2014 te diría que lo cerraría más o menos de esa manera, con esos datos.
En relación al tema trigo, porque cada vez que ocupa más el tema trigo, no solamente por lo que tiene que ver con las exportaciones y demás, sino porque cada vez se siembra menos y cada vez hay menos posibilidad de tenerlo, precisamente. ¿Cómo está esa situación? Porque algunos hablan de que puede haber falta de abastecimiento, o sea, desabastecimiento de trigo. ¿Cómo es la situación en realidad en este momento?
Mira, para este año, a pesar de la mala cosecha, de desabastecimiento no va a haber. El mercado está muy estoqueado, o sea, hay suficiente trigo en la Argentina para un año y medio. Si no se sembrase trigo en la próxima campaña, creo que igual se alcanza. Parece mentira, pero es tan sencillo. La producción de trigo argentina alcanza para cubrir toda la demanda interna y como para tener un saldo exportable muy importante. Por alguna extraña razón que nadie entiende, se cierra la exportación, perjudicando al país en general y a los productores en particular, beneficiando a algunos poquitos, pero poquitos, creo que alcanzan con los dedos de las manos o menos, exportadores de trigo y algún mega molinero. Son los únicos beneficiados en esto. El resto de los ciudadanos indirectamente, de los productores directamente, pierden. Se cierra la exportación, no vale el cereal, y se da esta situación histórica que te comento, de que un productor que produce muy bien pierde plata. ¿Qué hace el productor? Deja de producir trigo. Es una cosa, es la reacción más sana, lógica y normal en cualquier parte del mundo.
Sí.
Si vos vas a trabajar y no te pagan, no vas a trabajar más. Si vos sembras trigo y pierdes plata, no sembras más trigo. Uh-huh. Y eso es lo que viene pasando. Se generó un pico este otro hecho histórico de la Argentina. Realmente hace 2 años se acabó el trigo en Argentina, porque claro, la gente no sembraba porque no era negocio. Se acabó el trigo en Argentina y el trigo llegó a valores históricamente altísimos. Situación lograda por todas estas políticas. Esos precios tan altos hicieron que algunas personas vuelvan a sembrar, otros han sembrado por una cuestión de rotaciones y algunas otras cuestiones técnicas. Uh-huh. Y bueno, ahora de vuelta estamos en la tendencia de que un año donde una persona tiene en alguna región un buen rendimiento y pierde plata, el año que viene se quiere sembrar. Y es lo que va a volver a pasar, y otra vamos a llegar a la situación de que no haya trigo en Argentina. Pero no por lo menos por el próximo año, porque hay mucho trigo.
Hay mucho fichado. ¿Qué pasa con el resto? Sobre todo lo que tiene que ver lógicamente con... Bueno, la FINA hubo... ¿Hacia dónde se recostó finalmente en lo que tiene que ver con la FINA?
Mira, disminuyó mucho la superficie de cebada.
Sí.
Sin generarse un aumento importante en la de trigo. O sea, realmente está nuevamente yendo para atrás la superficie total de fina de la Argentina.
Uh-huh.
Bajó mucho la cebada, el trigo medianamente se mantuvo, bajó un poquito. Conclusión, bajó la superficie de fina.
Perfecto. Y en la gruesa sigue siendo, digamos, el boom entre comillas, porque realmente ya no es un boom, pero bueno.
La gruesa ya no es un boom,
Sí.
Otra situación insólita, en uno de los más grandes países ojeros del mundo, un productor no propietario casi que no es, está al borde de no ser negocio de sembrar soja.
Uh-huh.
Nuevamente, en este caso no está cerrada la exportación, pero tiene un impuesto adicional a todos los impuestos que paga cualquier ciudadano del 35%, más un segundo impuesto encubierto que es un tipo de cambio diferente al real. Y eso lleva a que no lleguen a cerrar los números, con lo cual en algunas regiones, bueno, todos los megaproductores de soja se han ido del país.
Uh-huh.
Llámese los pules por esta situación, y los que estamos acá y no nos podemos ir, muchos de nosotros hemos disminuido la superficie de siembra de soja en esta campaña debido a eso.
Exacto. Y hubo un vuelco hacia aquí, hacia el girasol,
y creció un poquito el girasol, pero no hubo un vuelco. Algunas de esas superficies directamente no se sembraron. En Bolívar es un caso muy particular, donde cualquiera que tiene algún pariente con campo y que lo alquilaban, debe estar al tanto de la cantidad de lotes que no se hicieron y la cantidad de lotes que se hicieron a último momento con arreglos diferentes a los que venía haciendo, como para que alguien lo sienta.
Uh-huh. Uh-huh. Debe ser un problema el tema del alquiler ahora, ¿no?
Y prácticamente no se puede alquilar, y si se alquila a valores muy, muy diferentes a los que se venían haciendo años anteriores.
Por lo tanto, el productor se encuentra como en un, digamos, cuello de botella.
Y el productor que venía viviendo de esa renta de alquiler, y ya lo está sufriendo este año, tiene un cambio drástico en sus ingresos. Es todo parte de la misma cosa.
Uh-huh. ¿Hay endeudamiento en este momento por parte
sí.
de los productores?
Sí, estos últimos 4 o 5 años regulares a malos que se vienen dando para el agro, están llevando a los productores a... está creciendo el endeudamiento general, con bancos, con fideicomisos, con empresas privadas, sí, está creciendo el endeudamiento.
¿Se habla de ventas de campo o no?
No, yo te diría que esa situación, por lo menos yo no la tengo registrada todavía.
Digamos que hasta ese punto no se llegó.
No, pero está claro el aumento del endeudamiento de los productores.
De acuerdo. En lo que tiene que ver con, primero, lo climático de este año, ¿qué novedades tienen ustedes? ¿Cómo viene la mano?
Mira, los pronósticos eran que íbamos a tener lluvias normales o tormenta por semana, que después podía o no llover, pero un evento de tormenta por semana. No, ese es el pronóstico que seguimos teniendo, no tenemos algún cambio importante en eso.
Bueno, los eventos de tormenta se están dando.
Los eventos están dando, lo que pasa es que a nosotros puntualmente no nos llueve.
Claro, exactamente. Exactamente.
El 31 a la mañana, que acá llovió unas gotas, ya de 9 de julio hacia el norte, hasta Luján, toda esa zona llovió bien, más al norte también, 20 milímetros, 30, 40. No se está dando acá en Bolívar y en otros partidos acá, pero los eventos están pasando, justo no nos está tocando. Pero básicamente el pronóstico que tenemos, seguimos teniendo, es ese. No tenemos mucho más para agregar. Lo que yo estoy viendo, que no había escuchado, se está dando esta situación de temperaturas bajas, ¿no?
Claro.
Realmente se están dando noches frías, que es medio raro para enero, ¿no?
Sí, lógicamente. ¿Cómo está afectando a la soja el tema de las noches frías por un lado, pero también el tema de la seca?
Y realmente es lo, para el cultivo de la soja es lo peor. O sea, el cultivo de soja, cuando es grande, es cuando tiene mucha agua y mucho calor. Esto, el frío con la seca es muy malo. En general para los cultivos, pero especialmente para la soja. Así que la verdad que hoy por hoy estamos en una situación muy muy fea para los cultivos, el clima que estamos teniendo. Dios quiera que llueva un poco, ¿no?
¿Ya se puede hablar de algún tipo de afectación en el cultivo?
Sí, definitivamente. Definitivamente. Hay lotes donde está tanto de maíz como de soja, están sufriendo las zonas secas, se está empezando a notar más en los manchones de tierra inferior calidad, más blanca, en alguna loma y en algún lote que no tuvo los barbechos que corresponde, en esos donde se está empezando a notar. Uh-huh.
¿Porcentaje se puede hablar de algo o no?
No me animo así, claro. Todavía es una cosa mínima, pero debe andar cerca del 5%.
Uh-huh. Y en cuanto a lo que tiene que ver con los precios y demás, primero lo que tiene que ver con el orden internacional, ¿no? Este tema de, bueno, que la USDA está dando informes que hacen bajar todo, porque realmente es así, ¿no? O sea, es como que Estados Unidos viene muy bien la mano de Estados Unidos.
Sí, medianamente tienen buenos stocks y también cosechas por lo menos normales a buenas. Tanto ellos como otras partes del mundo, eso está haciendo que los precios bajen. Hay que tener en cuenta un dato, los precios que estábamos teniendo eran los más altos casi no sé, de la historia, pero eran muy muy buenos, y con esos precios medianamente se soportaban las retenciones. Ahora los precios del mundo están bajando, que es una cosa muy lógica, y seguimos con las mismas retenciones, y eso está llevando a esta situación límite para el productor.
Las retenciones por un lado y la no adecuación, podríamos llamarlo de esa manera, del tipo de cambio que está produciendo la Argentina, y que cada vez el desfasaje es mayor, o por lo menos se mantiene dentro de lo que tiene que ver con un 60% aproximadamente de lo que es el blue, ¿no? O sea, el mercado negro, digamos, de cambio, ante países como Brasil, que van devaluando, van actualizando, digamos, su moneda en relación al dólar como corresponde.
Sí, Brasil, Paraguay, Uruguay, no hay
por
que
eso,
ir muy lejos.
¿Eh?
Los tres vecinos nuestros están haciéndolo, y el productor agropecuario se defiende bastante bien, por lo menos mejor que acá. Eso es un diferencial muy grande que, bueno, está a las claras, ¿no? Cualquiera que se pone a leer un poquito está viendo el cierre de empresas, la fuga de empresas de inversión como eran los pools, la fuga de empresas que tienen que ver con productos del agro.
Bueno, el tema de maquinaria es realmente...
Maquinaria agrícola es terrible.
Terrible.
Acá en Bolívar tenemos un ejemplo muy claro, más allá de otras cuestiones que puedan existir, se está repitiendo en distintas partes del país esta cuestión.
Sí, creo que agromecánica, Agromecánica de Bolívar deja de ser representante de John Deere.
Correcto. Y bueno, realmente es una empresa de muy alta eficiencia. Sí. Durante muchos años estuvo en número uno o número dos como representante. Y bueno, estas situaciones del agro tan malas están llevando todas esas cuestiones que de a poco van repercutiendo en la población, ¿no? Porque gente que queda sin trabajo, son menos impuestos que va a cobrar el municipio de Bolívar, y todo así, todo desgraciadamente tiene que ver el clima, pero tiene que ver mucho las políticas.
Ahora, ¿y en cuánto tiempo una situación como esta se puede revertir?
Y cuando vos rompes algo, después arreglarlo es difícil. Así que no sé si
porque
tiempo,
ese, ese es el tema, ¿no? Más allá de la situación en la que se encuentre el sector agropecuario en este momento, el tema es cómo se soluciona y cuánto tiempo tarda en solucionarse.
En solucionarlo es muy fácil. El tiempo, sí, yo creo que son medianos plazos, debe estar entre los 3 y los 5 años poder ver resultados sensibles cambiando las políticas.
Y hablando de cambio de políticas, ¿crees que puede haber algún tipo de cambio en la política?
Yo lo veo difícil por el momento. Siempre uno tiene una luz de esperanza de que alguien se dé cuenta de que lo que se está haciendo no es bueno, pero por lo pronto lo veo difícil. Creo que lo más factible de haber algún cambio sea algún cambio parcial, no volver a la situación inicial, sino decir, para ser concreto, si la retención a soja es del 35, bueno, bajarla al 25, por ejemplo. O abrir las exportaciones del trigo, del maíz y de la carne, para que Argentina vuelva a ser lo que fue toda la vida, ¿no? Y vuelvan a ingresar divisas por eso y se mejoren los mercados y los productores puedan ganar produciendo y compren maquinarias y eso genere el trabajo para las industrias y para las empresas. Se empieza a mover la rueda otra vez. Creo que eso puede llegar a suceder. Vamos a ver qué pasa.
No es la solución, pero es un paliativo. Lo que pasa es que, bueno, lo que más costaría, digamos, remontar quizás, me parece a mí, no sé, ¿no? Es el tema de la industria, ¿no?
Y la industria va de la mano del productor. El productor es el cliente. Si el productor está mal, la industria no tiene clientes. O tiene clientes que no pueden comprar ni pagar. Si el productor está bien, el productor enseguida empieza a comprar. Está entre las figuras que más reinvierten y más gastan lo que producen en lo que están en sus empresas. Así que donde haya un atisbo de mejora para el productor vea que puede llegar a tener un ingreso, enseguida va a empezar a comprar un tractor, una cosechadora, va a cambiar alguna máquina vieja, va a comprar un silo, arreglará un alambre, y enseguida todo eso genera movimiento en el país.
Uh-huh. Bien, Walter, esperemos que llueva por lo menos, y que la situación se pueda mejorar un poco en lo que tiene que ver con la actualidad inmediata, y después, bueno, mediano plazo, de que cambie alguna política como para aliviar un poco al productor y a las industrias que tienen que ver con el agro también, ¿no?
Ojalá el 2015 venga con alguna de esas cosas.
Te mando un abrazo, como siempre te agradezco la deferencia de atendernos, y el mejor 2015 para vos, tu familia y toda la gente de allí y la familia de Catarpa Agropecuaria.
Bueno, muchas gracias y igualmente para todos.
Bueno, allí estaba con nosotros dialogando entonces el ingeniero Walter Kroll. Estamos hablando de Catalpa Agropecuaria, por supuesto, y toda la actualidad. Lo sucedido, por supuesto, desde ya, en el 2014, en resumen, y también en la actualidad. 2015, ¿qué es lo que se espera?